Recreándonos en Radio El Día. El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestro próximo invitado es especialista en liderazgo y en gestión del talento y se desenvuelve entre el mundo del deporte y el mundo de la empresa. Pedro Díaz Ridao es profesor de Management en la Escuela Universitaria Real Madrid y acaba de publicar un libro titulado Mejores Líderes, editado por Lead Editorial, que es el resultado de muchas experiencias, de años de anotaciones, de investigación. Según explica él mismo, sintió la necesidad de compartir sus reflexiones y en ese empeño que tiene para evitar que el concepto talento se convierta en una palabra manida, ha desarrollado su propuesta en 8 rasgos. 8 cualidades necesarias para pasar a la acción y para que ese crecimiento personal y profesional responda a las demandas laborales en estos tiempos líquidos, ¿no?, tan cambiantes en la nueva organización del trabajo. Y nosotros nos hemos interesado por estos factores que Ridao vincula con la esencia del liderazgo y con el éxito de un proyecto. Pedro Díaz Ridao, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Gracias por dedicarnos estos minutos. Dice usted que en su libro no hay recetas mágicas, pero sí encontramos una fotografía, ¿no?, con esos 8 perfiles que distinguen a los mejores líderes. ¿Qué destacaría usted de estas personas que recogen sus páginas? ¿Qué les convierte en líderes mejores?
Muy bien, bueno, estos 8 rasgos son, como tú dices, 8 ingredientes, ¿no? Sin que haya una receta mágica, lo que hice fue investigar primero con emprendedores de éxito, con proyectos que tenían además un impacto en la sociedad, porque considero que ese es un rasgo importante en el liderazgo de hoy en día, y vi que había 8 rasgos en común, ¿no?, que tenían estos perfiles, ¿no? No entraré en los 8 porque obviamente me llevaría mucho tiempo y tampoco se trata de no permitir que lean, ¿no?, algo nuevo en el libro, uh-huh. Pero sí es cierto que en rasgos, por ejemplo, como el impacto social, que es uno de los 8, es algo que caracteriza a los líderes de este siglo XXI, ¿no? Es decir, liderazgo cada vez tiene menos que ver con la persona y más tiene que ver con el equipo. En el siglo XX, tradicionalmente, pues los líderes necesitaban, ¿no?, equipos, necesitaban seguidores, ¿no?, como decimos. Hoy en día, para nada se cumple. Hoy en día los líderes lo que necesitan es generar nuevos líderes, sobre todo porque cada vez tenemos menos control sobre los proyectos, ¿no? Es decir, empezamos muchos proyectos como líderes en organizaciones grandes, pero casi todos, de hecho, no acaban terminando, ¿verdad? Porque hay cambios organizativos, con lo cual liderar al final tiene que ver mucho con manejar la incertidumbre, ¿no? Y ese impacto social en el que todo lo que yo haga, en cualquier que sea el campo, ¿no?, tenga un impacto en mejorar la vida de otros, realmente es lo que para mí es un rasgo que define a estos líderes que menciono en el libro.
No queremos desde luego desvelar los detalles de este libro, para eso hay que leérselo, pero sí desgranar un poco, ¿no?, esta primera introducción que ya nos ha hecho. Todo el tiempo, por cierto, va del deporte a la empresa y al contrario. ¿Qué tienen en común deportistas y personas empresarias o personas emprendedoras?
Sí, cualidades entre el deporte y la empresa, yo creo que hay muchas, todos sabemos los valores, ¿no? Pero también es interesante ver aspectos que separan a los dos campos y de los que se puede aprender mucho, ¿no? Entonces, el libro lo que hace, más allá de dar alguna respuesta, es que es una invitación a la curiosidad, ¿no? A ver que, como en un ejemplo deportivo, yo me lo puedo llevar a mi terreno, a cualquiera que sea el terreno, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos casos como Michael Jordan, ¿no?, como durante su carrera pues tuvo que reinventarse. Figuras, además, tan importantes como él, también han tenido que adaptarse en su propia carrera, ¿no? Y tuve la suerte de trabajar con su agente y de conocer también, pues, esa faceta menos conocida de deportistas tan importantes, ¿no? O el propio Emilio Butragueño, que, uh-huh, que además es prologuista. Nadie se imagina que una persona que juega en el Real Madrid termine de jugar en el Real Madrid, se vaya a México y después de una carrera exitosa se vaya a Estados Unidos de becario, ¿no?, a una organización, ¿no?, como hizo Emilio, ¿no? Es decir, por muy alto que estés, una cualidad de los líderes es que siempre se conciben como aprendices, ¿no? Y esto es lo que diferencia a un experto de un maestro, ¿no? El experto es el que se convierte casi en presa, ¿verdad?, de su conocimiento, y el maestro, o este líder social, ¿no?, como describo, está permanentemente aprendiendo, porque uh-huh, de hecho estamos en un cambio permanente.
Uh-huh. Por cierto, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, escribe en ese prólogo de su libro cómo llegó a convertirse en un jugador profesional de este equipo viniendo directamente, decía, del patio del colegio. Bueno, lo explica naturalmente con detalle. Pero lo que voy es al renglón en el que se pregunta por qué ocurrió esto así y él se responde, porque cada uno tenemos nuestro camino, ¿no? ¿Usted cree que cada persona tiene su camino? ¿Comparte esta idea? ¿Cómo se sabe que se está en ese camino o en ese itinerario profesional que es el adecuado?
Sí, bueno, yo creo que sí, que obviamente todos tenemos nuestro camino, pero creo que es difícil que lo sepamos, ¿no? Y además creo que la vida sería muy aburrida, ¿verdad? Si todos supiéramos qué camino tenemos. Fíjate, yo trabajo mucho con organizaciones en temas de estrategia, en innovación y en la formación de líderes, de personas, ¿no? Básicamente en el desarrollo del talento. Y cuando trabajamos la visión del equipo, sabemos que esa visión lo más probable es que no se cumpla. Eso sí, si se cumple un 10%, ya es un 10% de éxito, ¿no? Sobre lo que antes no existía. Es decir, que más allá de saber si se va a cumplir mi camino o no, lo importante es generar acciones. Es decir, como digo en el libro, ante la duda, cuando surge una oportunidad, decir que sí. Si yo creo que los oyentes piensan en oportunidades que han tenido en su vida, momentos de crecimiento profesional o personal, siempre vinieron precedidos de un momento donde alguien confió en ellos, ¿verdad? Seguramente alguien se puso enfermo y le pidieron a ellos que salieran a hacer la presentación o que hicieran esa charla o que fueran a hablar con ese cliente. Pero eso precisamente, ese momento fue lo que les hizo crecer, ¿no? Entonces, liderar también tiene que ver con digamos, animarse a, sin tener el control de lo que se hace, pasar a la acción. Uh-huh. El libro es una invitación a moverse hacia la acción.
Sí, esto lo subraya continuamente. Para liderar no es suficiente con la intención, ¿no?
Eso es. Y bueno, fíjate, ¿no? Que hay miles de estudios sobre liderazgo y no se ponen de acuerdo, ¿no? Fíjate lo complicado que es aterrizar ese concepto. Pero al final lo importante es que el camino, como dicen, se hace andando y esa experiencia viene siempre de poner en práctica lo que ha aprendido uno. Fíjate cosas que descubrí en esta investigación, que además precede al doctorado, ¿no?, que realicé en este campo, en el liderazgo. Uh-huh. Había aspectos muy muy poco relacionados a priori con el liderazgo que sin embargo tienen un impacto muy grande en nuestras habilidades, ¿no? Por ejemplo, el haber hecho voluntariado, el haber tenido una experiencia internacional, es decir, ya sea viviendo, estudiando, trabajando en el extranjero, impactaba directamente en nuestra capacidad de crear proyectos de éxito en el estudio, ¿no?, que me di. Entonces, muchas veces, tomarte un año sabático o incluso con 40 o 50 años, irte un mes al extranjero para aprender un idioma en verano, te da unas herramientas, mucho más allá del conocimiento del idioma, que te ayudan en esas futuras entrevistas de trabajo. Y me refiero a la creatividad, me refiero a la capacidad de innovación, a la confianza en ti mismo, la autoconfianza. Todo esto se potencia cuando yo me expongo a experiencias distintas, casi siempre incómodas, porque no es fácil irse al extranjero, por ejemplo, ¿verdad? Pero que te ayuden a generar esas herramientas que ahora están pidiendo a las empresas.
Si el resultado es tan bueno, ¿por qué cuesta tanto ponerse manos a la obra? O esa resistencia, ¿no?, a provocar los cambios.
Sí, porque cuando yo no cambio estoy cómodo, ¿verdad? Es decir, al final, cambiar, fíjate lo que dicen, ¿no? Todo el mundo quiere el cambio, pero nadie quiere cambiar, ¿no? Cuando me toca a mí, y aunque el cambio sea para mejor, si cambian el software de tu empresa, todo el mundo entra en pánico, aunque sepas que el software te va a mejorar la vida, ¿verdad? Si cualquier proceso de cambio nos remueve, porque nos hace pasar por un momento de incomodidad. Y es un tema del cerebro, ¿no? Es un tema propio que está dentro de nosotros. El cerebro está acostumbrado a trabajar solo cuando se le presiona y solo cuando hay un estímulo grande. Y si no, ¿qué hace? Ahorrar energía. ¿Sabes? El modo normal de un cerebro es ahorrar energía. ¿Cómo lo hace? Pues estando cómodo.
Ya, eso es lo que usted llama al final la inercia limitante.
Eso es. Por eso yo animo a siempre, como digo yo, siempre a estar un pelín incómodos, ¿no? Yeah. Ojo, no expuestos, no es lo mismo, porque el cementerio está lleno de valientes, ¿no? De gente que era hiperoptimista, que pensaba que podía con todo. Creo que hay que saber los límites que tenemos precisamente para superarlo, ¿no? Pero sí estar un pelín incómodos, ¿no? Ahí está donde, digamos, encontramos el crecimiento.
Vamos a hablar de eso, de los límites, porque otro de los rasgos que usted señala, nos lo acaba de decir, del buen liderazgo, es la creatividad, ¿no? La creatividad y la innovación. Pero claro, eso supone avanzar por territorios nuevos, territorios inexplorados, ¿no? Crear, innovar, pues puede generar cierta inseguridad o cierto riesgo. ¿De qué manera se fomenta, pues, adecuadamente la creación de ideas que pueden ser nuevas, de nuevas estrategias, de nuevos procesos? ¿Cómo se gestiona ese riesgo?
Sí, hay un tema, fíjate, que a mí me sorprendió cuando hice la tesis doctoral sobre este campo, y era que yo pensaba que la gente, los emprendedores, tenían menos aversión al riesgo, ¿no? Les costaba más. Y lo que vi en la muestra, ¿no?, que analicé, era que no era cierto. No había una menor aversión al riesgo. Lo que sí había era una mayor gestión. Es decir, a nadie le gusta el riesgo, ni cuando es de su dinero, ni cuando es de su proyecto. Pero estos emprendedores que entrevisté sí que habían aprendido a vivir con él, ¿vale? Es decir, al final esto es como algo que te incomoda, pero que aprendes a aceptarlo y a vivir con él, ¿no? Y que no te limite. La creatividad tiene que ver con crear, es decir, animarte a hacer cosas distintas. Por ejemplo, si vas al trabajo, lo cómodo que es ir siempre por el mismo camino, ¿verdad? Porque, de hecho, lo que haces es vas en modo automático. Tú no piensas, ahora giro a la derecha, ¿no? Ahora voy a poner... Sabes por dónde se va. Incluso si vas con el GPS, pues más todavía, ¿no? Si un día te animas a probar por otra calle diferente, de repente pasas a la incomodidad, no sé si voy a llegar bien, no he puesto el GPS, pero estás activando partes del cerebro que están trabajando en la creatividad, y es buscar soluciones rápidas a los retos que se van planteando. Te pongo un ejemplo sencillo del día a día que se puede aplicar en todo. Por ejemplo, cada presentación que hago, cada propuesta, ¿puedo hacer algo distinto? Si doy una clase al mismo grupo todos los años, ¿qué voy a innovar cada año para mantenerme motivado? Si no cambio nada, es decir, si no innovo, es muy probable que mi capacidad aumente, porque claro, cada vez domino más la materia, pero cada año estoy un poco menos motivado, ¿vale? Sin embargo, si voy cambiando pequeñas partes, por ejemplo, en un programa de radio podría ser darle una vuelta a una sección, invitar a ponentes distintos, lo que hace es que cada año mi capacidad va a seguir aumentando y mi motivación se va a mantener arriba. Uh-huh. A eso es lo que me refiero con romper esa inercia limitante, ¿no? Y mantener la creatividad en modo on, por así decir.
Bueno, pues de esto tomo nota, ¿eh? De esto que nos acaba de decir. Bueno, en su libro cita algunos estudios, encuestas, acerca de las competencias que se nos pedirán a los profesionales, no ya del futuro, sino del presente, ¿no? Del presente mismo. Y me ha llamado la atención cuando se refiere a la habilidad de contratar a personas, no por lo que son, dice, sino por lo que pueden llegar a ser, ¿no? ¿Cómo se vislumbra el talento? ¿Cómo definiría primero el talento y luego cómo se debe venir?
Fíjate, ¿no? Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Porque precisamente por lo intangible, ¿no? Cuando tenemos posiciones, digamos, donde formamos ese talento, donde contratamos, lo fácil es ver cómo me solucionan el problema que tengo hoy, ¿verdad? Un poco pensar en la táctica. Lo complicado es ver el potencial. Esto es como si, por ejemplo, ¿no?, el Real Madrid ficha ahora a un jugador que no le va a meter goles esta temporada, sino que se la va a meter dentro de tres temporadas, ¿no? Claro, pero lo que necesitan es que los goles entren ahora, ¿no? ¿Cómo puedes hacer para buscar ese equilibrio? Y creo que el talento se basa también en la capacidad de fomentar y de potenciar esa diversidad. Es decir, tener en nuestro equipo de trabajo personas con perfiles distintos, por ejemplo, gente muy senior y gente muy junior, que además se retroalimentan. No solo gente senior que forma a los juniors, sino gente junior que también puede formar a los seniors. Por ejemplo, en competencias ligadas con la transformación digital, ¿no? Que como saben, ahora en las empresas siempre se está fomentando mucho la agilidad en los procesos, ¿no? Todo el concepto este de ágil, de transformación digital. Y yo, una persona, me pasa a mí que trabajo mucho con personas en el entorno de la empresa, tienen 50, 55 años, y de repente ahora tienen un jefe que tiene 30 y que viene del mundo digital, ¿no? ¿Cómo se les acompaña también, ¿no? Entonces, el talento es descubrir capacidades, ¿no? Y para eso los líderes pues tienen que también aprender y saber leer mucho las emociones, ¿no?, de las personas, ¿no? ¿Qué puede aportar una persona no donde está ahora, sino donde puede estar en el futuro? Tiene una cualidad de visión, ¿verdad?
No quiero dejar de preguntarle por otro de los pilares que usted nombra, que es la empatía. Ayúdenos a comprender en qué consiste ser una persona empática.
Bueno, la empatía tiene varios niveles. Hablamos mucho, ¿no?, de la empatía, por ejemplo, en cuanto a la capacidad, ¿no?, de ponerse en el lugar de la otra persona, pero hay una parte fundamental que a veces se nos pasa por delante, ¿no?, y es que no es solo ponerte en el lugar, sino salir de mi marco de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no me basta solo con pensar qué puede estar la otra persona pensando, sino que tengo que olvidarme por completo de mí y centrarme al 100% en la otra persona. Esto es muy complicado. Te pongo un ejemplo. Estás hablando con alguien y le preguntas, bueno, ¿dónde has estado de vacaciones?, ¿no? Y te dice, bueno, pues he estado en Lisboa. ¿Qué es lo primero que piensas? Pues si tú has estado en Lisboa o si no has estado, ¿verdad? Pero no tiene que ver contigo, tiene que ver con ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si has estado, dices, ¡ah, me encantó! Es una ciudad para... Y ya la persona no te está contando su experiencia. Tú estás, digamos, vamos a decir, contaminando la información que te está llegando. Entonces, la empatía tiene mucho que ver con la capacidad también de controlar tu discurso y centrarte en escuchar como decimos, activa y empáticamente al 100% a la otra persona. Hay una historia en el capítulo de que habla sobre la empatía que a mí me dejó marcado, y es una situación que me sucedió en una formación donde una persona directamente en una formación le dijo a la jefa, a la persona que tenía debajo, ¿no? Le dijo, el problema que tengo es que no me importas. Directamente así, ¿no? Imagínate en esa formación mi reacción, ¿no? Y bueno, todo el mundo de repente se alarma, ¿no? Y dijo, no, dejadme que me explique. Lo que quiero decir es que quiero que me importes, pero no sé cómo. Y esta frase a mí me quedó marcada, ¿no? 8 horas después de esa formación, obviamente la relación no mejoró mucho porque hablaron, se dijeron las cosas que nunca se decían. La empatía tiene mucho que ver también con la capacidad de expresar lo que necesito con mi equipo. Y esta persona, esta jefa, lo que estaba haciendo era explicar que le costaba tener empatía, que tenía una dificultad. No me gusta hablar tanto de problemas, sino de dificultad. Tenía una dificultad para trabajar la empatía. Entonces, la empatía al final lo que hay que hacer es trabajarla, porque nunca tenemos la que nos imaginamos.
¿Se aprende a ser empático y se puede aprender a cualquier edad?
Por supuesto, ya te digo, este caso es una persona también, que ya de edad madura y que había liderado muchos equipos, pero tenía un problema, una persona muy orientada a la acción que le costaba manejar ciertas relaciones con personas de su equipo. Y bueno, pues trabajándolo no se consigue tampoco en un día. En ese día pues consiguieron compartirse, ¿no? Decirse cosas, trabajar, mejorar su relación, y poco a poco esto lo fuimos trabajando. No, aquí no hay recetas mágicas, ¿no? Esto, lo importante es trabajar y ver qué áreas quiero potenciar.
Usted dice que las preguntas que nos hagamos son más importantes incluso que las respuestas que nos demos, ¿no? ¿Qué pregunta le parece a usted fundamental que debe hacerse alguien que quiera convertirse en un líder mejor, en una persona que quiera liderar mejor? ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Cuál sería?
Sí, bueno, la primera que yo me haría o le haría es ¿para qué? Porque, o sea, al final ser líder no es tanto el fin, ¿no? Sino es un medio, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué quiero ser líder? ¿Porque quiero crecer la organización? Sería un caso, ¿no? ¿Porque quiero hacer mejores a los demás? Necesito tener un para qué en el equipo, ¿no? La capacidad de liderar hoy en día tiene mucho que ver con la capacidad de hacer crecer a los que nos rodean. Como digo yo, liderar es hacer crecer a los que te rodean y tú crecer como consecuencia. Y esto es muy complicado, porque tú imagínate, ¿no? Si yo como líder hago crecer a la gente que me rodea, ¿dónde quedo yo? Claro, a lo mejor me adelantan, ¿no? A lo mejor se convierten ellos en responsable, a lo mejor saben todo lo que yo sé, ¿verdad? Y ante el miedo, ¿qué tendemos a hacer, ¿no? Pues a no formar lo suficiente o a no compartir lo suficiente. Esto tiene que cambiar porque los líderes de hoy en día ya no se les está pidiendo que tengan las respuestas. Lo que se les pide es que animen, que ayuden a sus equipos a encontrar esas respuestas, ¿no? Entonces el líder, esa figura del líder coach, ¿no? Que ahora se habla mucho. El líder sobre todo es una persona que anima y que empuja a que el equipo crezca. Y para eso tienen que ver que el líder, esta persona, pues el jefe o la jefa, son, digamos, perfiles a los que a ellos les gustaría aspirar. Es decir, si yo veo que mi jefe, si a mí no me gusta el trabajo que hace mi jefe, es muy difícil que sea aspiracional, ¿no? Creo que tenemos que ser ejemplo y tenemos que, como digo yo, ser sexys también para los equipos. ¿Qué es eso? Pues eso es, por ejemplo, no irme a las 9 de la noche de la oficina. Obviamente, algún día lo haré, pero como norma general, dar ejemplo y hacer que sea un lugar donde la gente quiera estar.
Eso requiere de los líderes una confianza enorme, ¿no? En sí mismos o en sí mismas, ¿no?
Sí, y más que confianza, lo que requiere es autoconocimiento. Cuanto más me conozca, más fácil va a ser que, por ejemplo, comparta necesidades que tenga con el equipo. Los líderes de hoy en día son líderes vulnerables. Fíjate, hasta hace no mucho, hablar de vulnerabilidad en los equipos y en el líder parecía casi una antítesis, ¿no? La vulnerabilidad se veía como una debilidad, en muchos sitios se sigue viendo. Sin embargo, sabemos que solo desde la vulnerabilidad somos capaces de conectar con nuestra gente. Es decir, yo pregunto a cualquier persona, ¿qué prefieres, ¿no? ¿Un jefe, un líder perfecto o un jefe humano? No conozco a nadie hasta ahora que me haya dicho que prefiere un jefe perfecto. Todo el mundo prefiere a alguien humano. Sin embargo, cuando nosotros somos el jefe, lo que buscamos siempre es la perfección. No buscamos la conexión con la gente. Y la conexión pasa por mostrar también pues aquellas áreas donde yo necesito ayuda o donde no soy el mejor también. Uh-huh. Y aunque suene a algo casi poco real, realmente en las empresas con las que estamos trabajando, sobre todo en perfiles muy técnicos o ingenieros, que son personas muy analíticas, muy orientadas hacia la perfección, esa capacidad de abrirse un poco con los equipos es realmente transformadora, porque hace ver que los propios equipos compartan también sus errores, también sus proyectos, innoven más, ¿sabes? Uh-huh. No te puedo pedir que innoves, por ejemplo, si te estoy penalizando por equivocarte, ¿verdad? La innovación va asociada a cierto margen de error.
Uh-huh. Bueno, vamos a ir concluyendo. Para las personas que están al frente de organizaciones, de equipos, que son líderes, y no terminan de ver esta fórmula, ¿qué les diría? ¿Cuáles son los beneficios, las ventajas de enfocar así el liderazgo?
Bueno, sobre todo les diría una cosa, el trabajo cada vez es menos autónomo, el trabajo cada vez depende mucho más, es más complejo. Fíjate, hace, digamos, una generación, nuestros padres realizaban una tarea y ellos mismos la terminaban, ¿no? Dependían de poca gente. Hoy en día una tarea en cualquier empresa, en cualquier organización, en cualquier institución, depende por lo menos de 4 o 5 personas para, digamos, de inicio a fin, ¿no? Con lo cual, liderar tiene mucho que ver con gestionar la complejidad. ¿Qué es la complejidad? Personas que piensan diferente, personas que seguramente piensen distinto a mí. Entonces, yo les animaría a que gestionando a personas distintas a ellos, ahí es donde van a crecer. Lo fácil es gestionar a personas que piensan como yo. Lo fácil es llevarme bien con, ¿verdad?, con amigos que piensan igual que yo. Pero gestionar a personas que cuestionan, ¿no?, lo que yo digo como líder, esto es mucho más difícil. Pero es lo que me hace a mí crecer. Entonces, les diría que les animaría a buscar en la diferencia su crecimiento.
Pues con eso nos vamos a quedar. Pedro Díaz Ridao, autor de Mejores Líderes, publicado por Lide Editorial. Le agradecemos mucho este rato. Que tenga un feliz fin de semana. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Te invitamos a participar en el Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.